La siguiente es una presentación de Bergantiños de Chanay Joaquín de Salterain.
Gloria de España, glorias de España.
Un programa periodístico musical al servicio de la colectividad española en el Uruguay, con 66 años en el aire.
España, en su incansable labor radial.
Con el compromiso de informarles con arte y gracia de las glorias de España, ¿vale?
Gratos recuerdos de la memoria, puros amores del corazón.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta línea abierta para la comunicación. Con todos ustedes estamos hoy en Glorias de España, ¿vale? Les habla Mario Corrales y a partir de este momento les invitamos a revivir aquí en las 970 Universal las Glorias de España, ¿vale? Y hoy, 31 de marzo, además de ser Día de Pascuas, la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer nos recuerda que hoy es el Día Mundial de la Prevención de Cáncer de Colorrectal. Y feliz Día de Pascuas para todos. Recordaremos dónde están hoy los cruceiros de Montevideo, aquellos que a mano, martillo y cincel esculpieron los 5 cruceiros que han llegado a nuestro país. Les contaremos dónde están y en el final les honraremos con la saeta de Antonio Machado a ese Jesús del madero o el de la piedra. También hoy cumplimos en este ciclo de Glorias de España Vale un año, aunque el programa ya tiene 67. Nosotros hemos sido responsables de este último año al aire hasta el día de hoy. Al final les contaremos sobre esto. ¿Seguimos? Ustedes dirán. Aquí un avance de lo que tendremos para compartir en los siguientes 60 minutos de Glorias de España. Estaremos visitando Toledo, enterándonos de las curiosidades de la Plaza de Madrid. Eso en lo que refiere a España. Pero aquí en nuestro país, el programa de hoy, hablaremos sobre longevidad, y tanto en nuestra gente como en los pueblos de España. Galicia se viene perfilando para ser, en 2040, el país con más longevos del mundo. O sea, Galicia será capital de la longevidad mundial. Tenemos dentro de nuestros amigos varios que ya están por llegar a los 100 años. Y hoy, precisamente, uno de ellos está cumpliendo 100 años. Luego del programa nos vamos a celebrarlo con él y con sus hijos y algunos amigos entrañables de todos ustedes. Seguramente sabrán de quién les hablo. Cumple 100 años Manuel Rodiño Buceta. Él será protagonista hoy del programa. Tendremos su voz contándonos de cuándo fue presidente de 3 de las instituciones más importantes de nuestro país, el Club Español, la Casa de Galicia, el Centro Gallego de Montevideo. También fue fundador del Hogar Español de Ancianos, toda una institución, don Manuel. Pero las señoras no se quedan de atrás, porque Gumersinda Rodríguez de la Fuente, o sea, Linda, como le dicen en Alma Gallega, y sus amigos, cumplirá 100 años en poco tiempo. También ella será protagonista en el día de hoy. Y nuestra geriatra, amiga Natalia Lladó, hablará sobre longevidad y cómo llegar a ella con menos problemas. También en el Hogar Español hay longevos y nos enteraremos de algunos de ellos. Todo esto lo trataremos de acompañar con buena música, de la que sea adecuada para los temas de hoy, y para comenzar, esta música nos lleva muchos años atrás y a Madrid. Sí, este organillo que dice Madrid, Madrid, chotis, los chotis, bailes de salón. Dijo alguien por ahí, la historia es una ciencia que nos permite conocer el pasado para poder entender el presente y construir nuestro futuro. Y para saber algo de ese pasado y presente, hoy les contaremos algunas curiosidades de la Plaza Mayor de Madrid y algunos de sus rincones llenos de historias. El 20 de febrero de 1985, la Plaza Mayor de Madrid fue declarada Monumento Histórico Artístico, y no es para menos, ya que es uno de los mayores atractivos turísticos de la capital. ¿Cómo fue la evolución de la Plaza Mayor? En el siglo XIII, la Plaza Mayor era conocida como la Laguna de Luján. En aquella época, las lagunas eran descampados que estaban frente a las puertas de la muralla, donde los vecinos echaban la basura. Más tarde, se convirtió en la Plaza del Arrabal. El nombre vino de los nuevos barrios que se formaron bajo el reinado de Juan II, que se conocían como el Arrabal. Aún estaba fuera de las murallas de la ciudad. Era una plaza abierta y sin empedrado. Allí se instaló un mercado y se convirtió en uno de los lugares más frecuentados de la villa. El responsable del aspecto actual de la Plaza Mayor fue Felipe III, el Piadoso. El monarca estaba obsesionado con modernizar Madrid. Ordenó la construcción de la plaza pensando en un punto de encuentro de la población de la realeza, y las obras terminaron en 1619. Poco a poco se convirtió en una de las construcciones más representativas de Madrid barroco. La famosa estatua ecuestre representa a Felipe III. Está en la Plaza Mayor desde el 1616. Durante años desprendía mal olor y se descubrió que la boca de la estatua era una trampa mortal para pájaros que quedaban atrapados en el interior, precisamente de la estatua. La plaza también ha sufrido incendios. Fíjense en ustedes que allí está el restaurante más antiguo del mundo y hasta un fantasma. 237 balcones de la Plaza Mayor han visto de todo: corridas de toros, procesiones y hasta ejecuciones públicas. Por sus arcos ha pasado hasta un tranvía. En sus aledaños está el restaurante Botín, fundado en 1725, y según muchos, es el restaurante más antiguo del mundo, casi tanto como el fantasma oficial de la plaza, Cirilo, un ajusticiado que dicen que sigue paseando por la plaza. Y bueno, ahora con el permiso de nuestro sonidista Alexander Sánchez, vamos a cambiar ese chotis, porque hablemos de Madrid, y en el 1631 la Plaza Mayor sufrió su primer incendio. Miren, estoy leyendo aquí. Luego vendrían tres más en el 1572, en el 1790 y en el 1804. Bueno, actualmente la plaza es de piedra, así que bueno, no va a suceder más eso. Parece tal, parece todo, todo comienza allí, en Madrid. Así que venga, Joaquín, póngale música. Pongamos que hablamos de Madrid.
Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo, pongamos que hablo de Madrid. Donde el deseo viaja en ascensores, un agujero queda para mí, que me dejo la vida en sus rincones, pongamos que hablo de Madrid. Las niñas ya no quieren ser princesas, y a los niños les da por perseguir el mar dentro de un vaso de ginebra, pongamos que hablo de Madrid. Visitan al psiquiatra, las estrellas se olvidan de salir, la muerte pasa en ambulancias blancas, es una estufa de butano. La vida un metro a punto de partir. Hay una jeringuilla en el lavabo. Pongamos que hablo. Cuando la muerte venga a visitarme, que me lleve el aso donde nací. Aquí no queda sitio para nadie, pongamos que hablo de Madrid.
Ya que estamos allí en Madrid, ¿qué les parece si preparamos una excursión a Toledo? Es el lugar más cercano para hacer una excursión de todo el día. El pueblo a menos de 2 horas de Madrid, ideal para una escapada. Y lo cierto que Toledo durante 11 siglos fue capital de todo el imperio. Primero vamos a explicarles algo sobre cómo se realiza la excursión.
La excursión a Toledo desde Madrid de día completo incluye el paseo a la catedral y monumentos. Tiene un costo aproximado de 55 euros durante todo el día. Recorre la ciudad de las tres culturas mientras escuchas las explicaciones de tu guía local y la visita a los principales monumentos. La catedral primada, iglesia de Santo Tomé, la sinagoga de Santa María la Blanca, el monasterio de San Juan de los Reyes y mezquita del Cristo de la Luz. Al ir de compras, seguramente se traerá algo de artesanía toledana, el famoso damasquinado, finas piezas labradas con hilos de oro incrustado, hechos por artesanos especialistas en joyas y hasta vestimenta medieval. Los escaparates de damasquinados son muy típicos de Toledo y hay una extensa variedad de artesanías.
El origen como lugar habitado nos traslada a la época de los romanos. Y llegar hasta el Alcázar y visitar el Museo del Greco, por ejemplo, es una experiencia turística que no podemos dejar de vivir.
Pues el origen exacto de la ciudad de Toledo como lugar habitado se pierde en el tiempo. De lo que sí constancia es de que en el segundo siglo antes de Jesucristo ya los romanos habitaban aquí. Posteriormente diversas civilizaciones han entrado en la península ibérica y se han asentado en Toledo, desde los visigodos ya en el siglo V, que llegaron aquí, la tomaron la ciudad y la decidieron que sería la capital de su imperio. Posteriormente los árabes lo mismo, entraron por el sur de España y se asentaban en Toledo como capital. La reconquista en el 1086, que reconquistaron Toledo, las tropas de Alfonso VI junto con el Cid, pues también Toledo siguió siendo la capital hasta que en el año 1550, de manera que durante unos 11 siglos Toledo fue capital de todo el imperio.
Toledo fue construido sobre rocas graníticas a 732 metros sobre el nivel del mar. La arquitectura árabe le da a la ciudad una atmósfera medieval. En el centro se encuentra este principal edificio, una catedral gótica con 40 capillas de más de 700 años de edad. También podemos destacar el Alcázar, que fue fiel a la República durante la Guerra Civil. Se distinguió por la resistencia que ofreció el sublevado coronel Moscardó, quien se atrincheró en el Alcázar con unas docenas de militares y civiles. Resistió el asedio de las fuerzas republicanas hasta la llegada de las tropas del también sublevado general Varela, el 28 de septiembre del año 1936. En la actualidad, miles de turistas llegan hasta este Alcázar y visitan en su interior el denominado Museo del Asedio. Como también este puente califal de Alcántara, que fue creado en el año 929, atraviesa el río Tajo y fue reconstruido hacia el siglo X. Hoy es motivo de millones de postales que circulan por el mundo y que dicen: estuve en Toledo.
Uno de los sobrenombres de Toledo es de Ciudad de las Tres Culturas, relacionado con un pasado en el que coexistieron habitantes cristianos, judíos y musulmanes en el mismo sitio. Damos vuelta a la página ahora y en instantes hablaremos de los centenarios de aquí y de allá. Galicia en 2040 podrá ser el que tiene mayor cantidad de personas longevas en el mundo. También hablaremos de Orense, de sus burgas y de los canteiros de Pedra, de Poio, responsables de que haya aquí, en nuestro país, al menos 5 cruceros que vinieron desde allá. Les diremos dónde está cada uno de ellos. ¿Lo saben? ¿A qué no todos? No se vayan, que seguimos con más Glorias de España, ¿vale?
Bienvenido a La Española del Futuro. Nuevo bloque quirúrgico de la Unidad de Cirugía del Aparato Locomotor, UCAL. Un bloque quirúrgico traumatológico de última tecnología para implantes de prótesis de rodilla y cadera. Con dos modernas salas blancas con sistema de aire filtrado especial de flujo laminar para garantizar un ambiente de máxima esterilidad y bioseguro. Un arco en C para la realización de radiografías en tiempo real y en alta resolución. Equipamiento alemán de primer nivel y nuevas salas de internación traumatológica. Una inversión de más de 4 millones de dólares para socios y no socios de la institución. Asociación Española, construyendo confianza desde 1853.
Camina, dama, camina, con esos tiernos pasitos, que a tus piecitos los cuidan Sándale y Curapié. Curapié, el placer de caminar, de Ortopedia Bergantinos.
Corría el siglo XIX y don Ángel Martinelli funda la mayor empresa de servicios fúnebres del Uruguay. 140 años han pasado. Historia y emociones vivos en la memoria de las familias que confían en nosotros para acompañarlos en sus momentos más sensibles. Hoy, con salas, previsora, cementerio y crematorio propios, seguimos innovando, comprometidos con nuestra vocación de servicio. Martinelli, 140 años.
Ruedas el caucho, rueda el trabajo, rueda la vida. Siempre dispuestos a una gauchada. Rueda ese gaucho, más solidarios, no hay otro igual.
Rueda, que rueda Uruguay.
Ruedas el gaucho, haciendo rodar un país.
Taller José Vidal e Hijos, Sociedad Anónima. Reparación de cajas de cambio y motores. Somos especialistas en mecánica Mercedes-Benz, San John y Volkswagen. José Vidal e Hijos, allí a pasitos del shopping Nuevo Centro. Teléfono 2-203-4603.
Soy María Noel Marrone y te quería contar que Familia es el servicio de acompañantes que ofrece soluciones que se adaptan a vos. Planes familiares e individuales, en sanatorio y domicilio. Te atiende con acompañantes capacitados por la Asociación Española. Te cuida con el personal más cálido y amable. Te acompaña con una coordinación ágil y simple. Elegí Familia Acompañantes. 2 meses gratis, 4 meses con 50% de descuento y 8 meses con 25% de descuento. Familia Acompañantes. Te atiende, te cuida, te acompaña. Asociate por el 1920-1234.
Gracias por esperarnos, y esta cumbia orensana es porque desde allí viene la noticia que vamos a compartir sobre longevidad en instantes. Nos vamos a Orense. Estamos llegando con esta cumbia justamente a Orense. Y ya que hablamos de pueblos que tienen tantos años y tantas historias, los hay también de los que tienen habitantes muy longevos, de los que tienen más habitantes mayores de 100 años. Y Orense, precisamente, se lleva ese primer premio. Tal parece que en esta ciudad de Galicia hay casi 400 personas que son centenarias. Y tal vez la razón podría ser sus burgas, o sea, el turismo termal.
Llegar a los 100 años o más y con calidad de vida, eso es siempre una buena noticia. En la provincia de Ourense parece que conocen el secreto de la longevidad. Allí casi 400 personas son centenarias, son tantas que Ourense va camino de convertirse en una de las zonas con más número de centenarios del mundo. Hemos estado allí.
Abajo, arriba y para adentro.
Esperanza tiene 107 años y mucha vida por delante.
Vamos a bailar, y los otros días echar la partida. Y luego tomarnos por ahí chocolate con churros, y por ahí, a un helado.
¿Cuál es su secreto?
Eso no lo sabe nadie. Yo pienso que aquí en Orense, como es un sitio tan frío, ¿qué nos conservamos de eso?
En la provincia de Ourense hay 384 personas que, como Esperanza, superan los 100 años. Según los expertos, el termalismo es uno de los factores de esa longevidad.
Hay poca contaminación y nos alimentamos bien.
Mucho grelo, mucha verdura.
El movimiento. Y siempre trabajar mucho.
Voy a piscina, voy a gimnasia terapéutica, voy a baile, voy a memoria y hasta voy a inglés.
Razones científicas aparte, para Nucha la clave es otra.
Para mí personalmente lo que me mantiene son los besos y los abrazos de mis compañeras todas.
Según varios estudios, España se convertirá en 2040 en el país más longevo del mundo y Galicia será la capital mundial de longevidad.
Ya estamos haciendo excursiones acá con Alexander, ¿verdad? Creo que de Valencia mejor vamos a las burgas de Orense y nos vamos a dar un bañito de agua termal allí. Miren, 400 personas que son centenarias allí en Orense. Bueno, volviendo ahora a nuestro país, les contamos que hoy hablaremos con un centenario amigo que es de Poyo, de Pontevedra. Ya les contaremos cosas del mismo. Por eso era que ponemos esta música que se llama Muñeira de Poyo para ponernos en tono, porque saben que Poyo puede presumir de tener los mejores canteiros en pedra de Galicia. Algunas de sus obras de arte están ubicadas aquí en nuestro Montevideo. Y hoy especialmente les recordaremos, en esta Pascua, esos que a mano y martillo y cincel esculpieron los 5 cruceros que han llegado a nuestro país. Les puedo contar de ellos y dónde están ubicados. Miren, el primero que recordamos es el emplazado en el cementerio central, donado por el vecino gallego Luis Fernández en el año 1835. Al pie del mismo, todos los años, al celebrarse el mes de Galicia, la Unión de Sociedades Gallegas, junto al Patronato de Cultura, depositamos una ofrenda floral en recuerdo a los gallegos fallecidos en esas tierras, en estas tierras, perdón. Muchas veces pasamos frente a otro de los cruceros sin darnos cuenta. Es el que está y se encuentra instalado al frente de la iglesia del Cordón, seguramente el más antiguo de la ciudad, conocido como el Cristo del Cardal, primariamente instalado en terrenos de propiedad de los hermanos gallegos Fernández, en la zona que luego estaría enclavada la Universidad de la República, trasladado luego a su actual emplazamiento en el frente de la iglesia y cubierto de una mampara de vidrio. Todos los que pasamos en ómnibus por 18 de julio, si miramos hacia la izquierda, vamos a ver allí, en el frontispicio de la iglesia, ese cruceiro. Y un tercero lo encontramos en el Panteón de Casa de Galicia, en el Cementerio del Norte, donado por el Ministerio de Información y Turismo Español en momentos que se desempeñaba como ministro don Manuel Fraga Iribarne en 1967. Otro cruceiro inaugurado en el año 1994, por el entonces presidente de Galicia, don Manuel Fraga, es el que observamos ni bien entramos al polideportivo del Centro Gallego de Carrasco, lugar muchas veces elegido por los visitantes para registrar su paso por la institución gallega más antigua del mundo. Cuenta en uno también la institución Puerta del Sol. En la institución Puerto del Sol, allá en el cerro, es un lugar donde se aprecia gran parte de Montevideo y su bahía, y a pasos de la fortaleza del cerro está enclavado otro de los cruceros. Al pie del mismo se puede leer una inscripción que dice: la Xunta de Galicia a los socios fundadores 1919-1998. Otra muda presencia de los gallegos en Montevideo, en un lugar envidiable por su ubicación. Los dos últimos que conocemos son de la misma procedencia. El instalado en el parque de la entrada del Hogar Español, donado por la Diputación de Pontevedra e inaugurado en el año 2008 por el presidente Rafael Loussan, tallado en la Escuela de Canteiros de la Diputación, precisamente de Pontevedra, y que está instalado ahora en la puerta del Centro Pontevedrés, que al cerrar Casa de Galicia vino desde la Policlínica Pontevedra de la Costa de Oro de Canelones hacia esta institución del Centro Pontevedrés. Todos estos símbolos pétreos provienen de Galicia, y me animaría a decir que todos son de la Escuela de Canteiros de Poio en Pontevedra. Y todo esto se lo hemos contado simplemente para ubicarnos donde nació don Manuel Rodiño Buceta, que hoy está cumpliendo 100 años y nos ha contado de cuando fue presidente de tres de las instituciones más importantes de nuestro país: el Club Español, Casa de Galicia y el Centro Gallego de Montevideo, también fundador del Hogar Español de Ancianos. Así que vamos a escuchar a don Manuel, que a sus 100 años perfectamente tiene la historia viva en su relato.
Estamos con un pontevedrés nacido
en Poio.
En Poio. ¿En qué año nació?
1924.
Les voy a dar otros datos. Este señor fue presidente de tres instituciones de las más importantes de nuestro país. Dígame, sí, cuáles son.
Centro Gallego, Casa de Galicia y Club Español.
¿Cuál es el recuerdo que le aflora de 100 años, porque está por cumplir ahora 100 años, don Manuel Rodiño?
Sí, bueno, desde que llegué a este país, en el año 36, fueron muchos los altos y bajos que me he encontrado en la dirección de nuestra colectividad, desde el momento que ella estaba dividida ideológicamente. Y la gran satisfacción fue luchar dentro de esas instituciones para la unión de nuestra colectividad.
Hoy está unida esa colectividad, porque prácticamente ideológicamente no hay separaciones.
Bueno, eso ha sido una gran satisfacción de la lucha permanente para lograr esa situación. Fue una gran cosa, porque eso fue en base a reuniones intelectuales, como una cosa muy importante que unió a la colectividad fue la exposición en la Biblioteca Nacional por el Centro Gallego, donde ahí se juntaron las 12 ideologías honrando a nuestro país, y por la primera vez
con un solo pabellón,
sí señor, y ahí fue uno de los iniciadores para que eso se lograra.
¿Y cuál es su mayor orgullo al estar cumpliendo 100 años y haber transitado por todas esas instituciones que fueron las más importantes de nuestro país? ¿Cuál es su mayor orgullo hoy día? ¿La familia?
Bueno, primero la familia, que me apoyó en todos esos tiempos perdidos, que no son perdidos, fueron invertidos en una obra que fue necesaria, porque nuestra colectividad estaba en la época un poco desmerecida por la forma intelectual de nuestros inmigrantes. Todo eso se fue logrando de a poco, se fue creando una nueva institución, una nueva colectividad, desde el momento que se empezaron a unir y a olvidar todo lo que aquello fue relacionado con la lucha entre propios hermanos.
¿Algo que le haya quedado en el tintero que no pudo lograr? ¿Se acuerda de alguna de las cosas que no pudo lograr usted, pero otros tal vez sí lo han logrado?
Bueno, mira, que yo haya podido lograr que Casa Galicia, una de las instituciones más importantes del país y que se luchó tanto por la colectividad, por el, eso fue que lo que me dolió mucho, la terminación por dirigentes que no lo merecieron y dirigentes que fueron un fracaso dentro de la propia unión.
Bueno, pero de todas formas, hoy día podemos decir que usted con 100 años se siente orgulloso de haber transitado en las tres instituciones más importantes, porque el Hogar Español, también usted fue presidente del Hogar Español.
Fui fundador del Hogar Español.
Y fundador. Hoy, ¿cómo ve el Hogar Español, que está gerenciado por una institución como es la Asociación Española?
Bueno, es la única salida que pudo haber tenido el Hogar Español, que una institución importante como la española pudiera tomar mano de ella.
Los tiempos iban cambiando y los presupuestos se iban cada vez engrosando más.
Sí, se fueron engrosando más los presupuestos. Hubo muchos errores, como que el Hogar Español podía ser dueña y señora del Hospital Español y tenía un bien económico, y no sin querer, sin tener que desprenderse de otros valores.
Don Manuel, hemos estado acá conviviendo en su residencia, levantando las copas con amigos en común que tenemos, brindando por su centenario, y la verdad que enhorabuena, le decimos desde nuestro programa España Vale y Glorias de España, que tiene.
Yo le agradezco.
Feliz cumpleaños.
Le agradezco el haberme acompañado en el día como hoy, que es una representación de nuestra colectividad teniéndolo a ustedes como compañeros. Le deseo una gran felicidad para un año nuevo, y que esto se me siga mejorando.
Muchas gracias, don Manuel. Ha sido usted muy
¡viva
amable!
¡Viva España!
¡Viva!
Un crado, Manuel. Otro más que centenario es el acordeonista de Oceantes, don Sánchez. No, pero no este Sánchez que nos está acá de musicalizador. No. Este es otro don Sánchez que tiene ya más de 101 años. Es el acordeonista, es el padre del gaitero Juan, que siempre nos acompaña en cada fiesta con su gaita. Y otro día será también protagonista él, que además sigue tocando su acordeón. Ahora toca el turno a una señora muy coqueta, que muchos se acordarán de haberla visto en Alma Gallega. Miren, es la primera mesa a la derecha del salón. Si usted mira el salón desde el escenario, la primera mesa a la derecha del salón era la mesa, o es la mesa, sigue siendo, de esta señora, que les decimos que además de ser muy conocida en la colectividad y en especial en Alma Gallega, se llama, le dicen Linda. Sí, así le dicen. Porque Gumersinda Rodríguez de la Fuente, o sea Linda, como le dicen en Alma Gallega y sus amigos, cumplirá 100 años en pocos tiempo más. Linda es la abuela de una colega y comunicadora y amiga, Rosario Collazo, quien fuera nuestra corresponsal en Galicia algunos años atrás. Y en Alma Gallega le han homenajeado a Linda, que vale decir que toca muy bien la pandereta, y ella se define como una pandereteira. Y hasta en Galicia también le han hecho un homenaje, las pandereteiras en video, que se los estamos haciendo escuchar en este preciso instante. Pues Linda ha sido protagonista también en este programa de Longevos, y le felicitamos por ser tan linda. Y habrá una publicación especial en España Vale con fotos de ese día tan especial que vivieron allí en Alma Gallega. Creo que hasta ella ¿Tiene alguna cosa para decir? A ver, Alexander.
Fíjate la saya nova, pensando que te casabas. Y no poder hacer otra, arde quedar como estaba. Casaste, Carmiña, quisiste casar, trabajo una vida, no te han de faltar. No te han de faltar, no te han de faltar. Casate, Carmiña, quisiste casar.
Bien, Linda. Muchas gracias, Linda. Ya vamos a tener muchas más cosas para hablar con Linda en este programa y también lo vamos a publicar en españavale.com. Lo pueden apreciar allí, el trabajo que hizo Linda, además tocando la pandereteira allí en Alma Gallega. En el hogar español, al menos dos personas hay que son centenarias. Son ellos Emilio Areces y Dolores González. Emilio vino de Barcelona directo al hogar porque le dijo a su hija que si tenía que terminar sus días en un centro, lo trajeran al hogar español. Y así fue. Su hija lo trajo. Y para cerrar este encuentro con gallegos longevos, le vamos a pedir a Pepe García, ¿qué les parece si nos canta su canto a Galicia?
Eu quero che tanto, quien da ti no sabe. Eu quero che tanto, terra do meu país. Vexo as tuas ribeiras, teus montes e valles, esos ollos tristes, cheos de pesares. Un canto a Galicia, hey, terra do meu país. Un canto a Galicia, hey, miña terra nai. Teño morriña, hey, teño saudade, porque estou lexo desos teus lares. Eu quero che tanto, quien da ti no sabe. Eu quero che tanto, terra do meu país. Peso as tuas ribeiras, teus montes e valles, esos ollos tristes, cheos de pesares. Un canto a Galicia, hey, terra do meu país. Un canto a Galicia, hey, miña terra nai. Teño morriña, hey, teño saudade, porque estou lexo desos lugares. Teño morriña, teño saudade, porque estou lonxe desos lugares, desos lugares, desos lugares. Teño morriña, teño saudade, teño morriña, teño saudade, porque estou lonxe desos lugares, desos lugares, desos lugares. Teño morriña, teño saudade. Un canto a Galicia, hey, terra do meu país. Un canto a Galicia, hey, miña terra nai. Un canto a Galicia, hey, terra do meu país.
Muchas gracias, Pepe, por este canto Galicia. Y allí la morriña que está instalada en el hogar español prácticamente todos los días tienen allí motivos para hablar de Galicia y todos se juntan y hacen sus celebraciones, sus cumpleaños, se pasan muy bien el tiempo y tienen una feliz longevidad. Y para hablar de longevidad, qué menos, qué mejor que hablar con la doctora Natalia Lladó, porque ella preparó un informe especial sobre el tema justamente de la longevidad.
Hola, ¿cómo están? Les habla la doctora Natalia Lladó, médico geriatra. Hoy vamos a hablar de los adultos mayores inclusive de 85 años. Vamos a hablar de los centenarios, de los adultos mayores que llegan a los 100 años. En Uruguay, desde el último censo, se estima que hay más de 500, aproximadamente 520 personas que han llegado a los 100 años actualmente. Igual que en el mundo, se estima que para el 2050 la población adulto mayor va a aumentar, llegando a un 20%. Y así también aumentará las personas que llegan a 100 años. Con un poco de historia, sabemos que al principio del siglo XX la expectativa de vida no llegaba a más de los 45-50 años, vinculada a enfermedades agudas y sobre todo infecciosas por pandemias del momento. Hoy en día la expectativa de vida ha aumentado, vinculado también al buen control de las enfermedades crónicas. Esto hace que en el mundo muchos investigadores vayan atrás de esta receta de cómo llegar a los 100 años. Uruguay no escapa a investigadores. Tenemos vinculados con Facultad de Medicina, vinculados en realidad con la Sociedad de Geriatría y con otros centros científicos que están estudiando el genoma, la genética de estos adultos mayores. Hay familias que tienen varios adultos que han llegado a los 100 años y esto es lo que motiva al estudio genético. Sabemos también que la genética no es todo, lo ambiental influye. Entonces, ¿qué es lo que debemos de tener en cuenta? ¿Qué es lo recomendable? ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora? Lo ambiental, el estilo de vida saludable, la buena alimentación, evitar los tóxicos como el alcohol o el cigarro, la estimulación cognitiva, el mantenerse activo, ayuda a tener una buena calidad y cantidad de vida. Llegando a los 100 años, lo mejor funcionalmente posible. Siempre hablamos que la salud del adulto mayor se mide según su función. Entonces, el mantenerse en actividades sociales, inmerso en la comunidad, activo, participando en diferentes actividades, ayuda tanto mental como físicamente. Claramente, el control de las enfermedades crónicas también es algo que ayuda. La medicina, por suerte, ha avanzado mucho y hoy en día los tratamientos son con un muy buen resultado para que las enfermedades crónicas, como es hipertensión, diabetes, obesidad, colesterol, que siempre las nombramos, den menos repercusiones y, por lo tanto, den menos enfermedades. Por eso el fin de poder alcanzar una buena expectativa de vida, una mayor expectativa de vida, no es solo vivir más, sino vivir bien, con una buena calidad de vida, independiente y sin complicaciones en la vida de los adultos mayores. Muchas gracias.
Familia Acompañantes, el único servicio con el respaldo de la Asociación Española que capacita a todos sus acompañantes. Familia Acompañantes, te atiende, te cuida, te acompaña. Informate por el 0800-1853.
Bien, muchas gracias, doctora, por ese consejo de la longevidad que viene tan bien para estos días. Y también vamos a decirles que a la vuelta de las pausas tenemos una noticia muy linda para compartir. Seguimos aquí celebrando las Pascuas. No se vayan y escuchen la propuesta que tiene el Centro de Día del Hogar Español de Ancianos. Y enseguida volvemos con más glorias.
Centro de Día Española Hogar. Para el cuidado integral del adulto mayor en un régimen ambulatorio. Un espacio terapéutico y de contención, abordando las necesidades médicas, mentales, funcionales y sociales, con actividades recreativas que fomentan la estimulación cognitiva, física y emocional. Taller de huerta, coro, educación física, fisioterapia, ludoterapia, arte terapia, bailes. Atención nutricional adecuada, saludable y equilibrada. Desayuno, almuerzo, merienda. Todo bajo supervisión de licenciada en nutrición. Una atención individual con equipo multidisciplinario, profesional y especializado. Áreas de descanso. Entorno natural. Fácil acceso. Servicio de traslado opcional. Centro de día de Española Hogar. Asociate por el 1920-4250.
Camina, dama, camina, con esos tiernos pasitos, que a tus piecitos los cuidan sándale y curapié. Curapié, el placer de caminar de Ortopedia Bergantinos.
Corría el siglo XIX y don Ángel Martinelli funda la mayor empresa de servicios fúnebres del Uruguay. 140 años han pasado. Historia y emociones vivos en la memoria de las familias que confían en nosotros para acompañarlos en sus momentos más sensibles. Hoy, con salas, previsora, cementerio y crematorio propios, seguimos innovando, comprometidos con nuestra vocación de servicio. Martinelli, 140 años.
Ruedas el gaucho, haciendo rodar un país.
Familia Acompañantes, el único servicio con el respaldo de la Asociación Española, que capacita a todos sus acompañantes. Familia Acompañantes, te atiende, te cuida, te acompaña.
Taller José Vidal e Hijos Sociedad Anónima, reparación de cajas de cambio y motores. Somos especialistas en mecánica Mercedes-Benz, San John y Volkswagen. José Vidal e Hijos, allí a pasitos del shopping Nuevo Centro. Teléfono 2-203-4603.
Y la noticia que vamos a compartir tiene que ver con un evento que sin duda tendrá mucha participación de público, y se trata de la visita a Uruguay del tenor Plácido Domingo.
Cuando llegues a Madrid, chulo la mía, voy a ser emperatriz de lavapiés.
Plácido Domingo estará en Uruguay actuando en Colonia. Las entradas están agotadas. Y el reconocido tenor barítono español volverá a actuar en el Real de San Carlos de Colonia. Hará una gala de zarzuelas allí. El sábado 20 de abril a las 21 horas, el cantante y director de orquesta español se presentará en la remozada Plaza de Toros de Colonia.
Más castigo que en la calle de Alcalá.
Y bien, ya estamos llegando casi al final de este programa del día de hoy de Pascuas, y vamos a hablar un poquito del ayer, ¿qué les parece? Porque a modo de despedida tengo que decir algo que podría ser hasta un adiós. En esta Semana Santa hemos tenido que grabar este programa, por lo tanto, si algo sucedió en estos últimos días, lamentamos que no esté reflejado aquí. Saben que hemos cumplido hoy un año al aire de estas glorias de España. Con nuestra humilde producción y conducción comenzamos en abril de 2023. Ha sido un año en el que hemos puesto en el aire 53 programas en los que ha estado toda nuestra humilde capacidad de comunicación a vuestro servicio, tratando de informarles, como siempre decimos, con arte y gracia de España. Todos esos programas, los 53, permanecerán en nuestro sitio españavale.com. Hemos tenido el orgullo de haber heredado este sitio que ya tenía 65 años en el aire, y lo hemos alimentado como a un niño para que continuara creciendo durante un año ininterrumpido. Eso se logra con el apoyo comercial, por supuesto, de los de siempre. Agradecemos a Bergantiños, Asociación Española, Familia Acompañante, la empresa Rogelio Martinelli, Ruedas el Gaucho, José Vidal, y a la dirección de esta radio universal que nos abrió las puertas a un mundo que no habíamos pensado jamás estar, la radiodifusión. que nos conectó con otro público fuera de fronteras, y en estos más de 40 años que trabajamos para la colectividad, nunca antes habíamos recibido tantos elogios de fuera de fronteras. Lo que deja a las claras la penetración que tiene la radio en Internet, principalmente en España. Gracias, gracias, gracias a todos los que de alguna forma mantienen la bandera en alto de la colectividad más grande de Uruguay, los españoles. Y hoy, no por casualidad, hemos hablado de los cruceiros y su ubicación. Queremos de esta manera desearles con todo el fervor una muy feliz Pascua a todos ustedes. Y de esta manera, señores, dijo una voz popular: ¿quién me presta una escalera para subir al madero para quitarles los clavos a Jesús de Nazareno? Esta saeta interpretada por Serrat es el himno de este día en todo el mundo cristiano. Antonio Machado así lo escribió. Y de esta manera les agradecemos por vuestra sintonía y trataremos de seguir adelante con este encuentro para la comunicación, aquí o donde sea, para seguir reviviendo con arte y gracia las glorias de España. ¿Vale? ¡Feliz Pascua a todos!
Siempre llevaba dentro de él cada una de estas pequeñas y hermosas tradiciones de su pueblo, pero las criticaba duramente cuando veía que salían de los límites de la cotidianidad. Si no, tomen ustedes esta saeta. Esta saeta realmente es hermosa, pero al mismo tiempo tremendamente crítica, porque él está planteando dónde realmente está Cristo, si en el madero o en el que anduvo en la mar. Escoger por escoger, yo también escojo el que anduvo en la mar.
Dijo una voz popular: ¿quién me presta una escalera para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno? Oh, la saeta, el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía, al Jesús de la agonía, y es la fe de mis mayores. O no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a este Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. O no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. O no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. O no eres tú mi cantar.
Hasta aquí llegó por hoy Glorias de España, ¿vale? Fue una presentación de Bergantiños de Chanay Joaquín de Salterain. Les invitamos para el próximo domingo al mediodía a seguir reviviendo con arte y gracia las glorias de España, ¿vale?
Voces de gloria que nos empañan en su incansable labor radial. Cantai de España la inmensa gloria, música y verso hechos canción. gratos recuerdos de la memoria, puros amores del corazón.